Muy buenas noches, bienvenidos. Yo como no soy de género, no digo ni bienvenidos, ni bienvenidas, ni señoritos, ni señoritas. Eso. Sí, no es por... Bueno, bienvenidos. Hoy estamos con dos pesos pesados. Lo decimos por...
Claramente no llego a Walter Jr., le digo.
No, yo sí estoy, estoy en 94
kilos. Ah, bueno, si lo sumamos. Bueno, muchas gracias. Hoy nos convoca una presentación de Cachifo, el libro El amor en grupo, la onírica y veraz anécdota del nadaísmo. Una edición conjunta con la Universidad de AFIT, un aula, la UPB y la Universidad de Medellín. No nos quedó sino faltando la Universidad de Antioquia. Entonces, para completar. Y tenemos a Humberto Navarro como su autor, como se los dije, Cachifo. Esto fue una recuperación de un libro de, que él escribió en el año 1974. Bueno, aquí Reinaldo y Memo Ángel nos detallarán más. Yo solo quisiera decir de lo que decía el nadaísta Humberto sobre el maestro Fernando González para darle paso a los actores de esta noche. Decía Humberto Navarro Lince, decía, el maestro nos colmó con sus enseñanzas en los años 60 y de sus libros, no ya viejito, no, con gafas no lee y sin gafas tampoco. Pues, sí,
es. Eso tiene sistema Braille, ¿no?
Entonces, eso es impresionante. Y de sus libros, consejos y recuerdos nos seguimos nutriendo. Fernando González, sin proponérselo, fue el verdadero maestro de todos nosotros, los nadaístas. Creo que faltaba era luz. Fernando siempre fue un pensador solitario y sin ser su intención, formó solitarios, porque nunca tuvo otro interés sino en crear una escuela. Eso decía pues nuestro autor del libro. Bueno, yo los dejo con los actores principales, Reinaldo y Memo Ángel. Por ser tan conocidos, no necesitan presentación. ¿Sí? Son de la radio, de la televisión, de todos los medios hablados y escritos. Entonces, no creo que... Listo. Yo no sé quién se va a tomar la palabra primero.
Empecemos por la R.
De Memo Ángel.
Bueno, por el que pese más. Yo creo que es menos, tiene... ¿Cuántos kilos son? Bien, bueno, no, vamos entonces a iniciar la ceremonia sin ninguna solemnidad, como lo amerita el movimiento nadaísta y un escritor como Humberto Navarro, alias Cachifo, ¿cierto? Y su amor en grupo. Y yo antes de empezar como a hablar del libro, pues se lo voy a dejar a Memo, la parte pues ya literaria, la estructura, etcétera. Me gustaría mucho como hacer un recorrido muy breve sobre la ciudad del que era Medellín, digamos, en el año 58, los 60, porque de otra forma creo que uno no podría entender muchas cosas de esta aventura intelectual de Cachifo, de su novela, de esa manera de escribir sobre sus amigos, sobre sus colegas, los camaradas, digámoslo así. Sí, los camajanes no tanto, pero también caben en esos años 50, pero bueno, los camajanes eran unos personajes muy interesantes, una especie de contestación a lo tradicional y al conservatismo de esta ciudad tan apegada a los cánones, sobre todo religiosos, y a un modelo comercial, empresarial que duró mucho tiempo. Y los camajanes entonces fueron unos muchachos de las barriadas ¿Qué? Empezando porque no usaban ni Everlane, ni Everfit, ni trajes enteros, que era la usanza de Memo, pues, de la gente, de tantos, de clase media, de alta y del proletariado, que llamaban los obreros, también se vestían muy bien de corbata y todo esto, sino que ellos pues usaban unas camisas de flores, unos cuellos largos, además de eso, pues, el pecho peludo afuera, ¿cierto? Dejaban ver el pelo en pecho y con remolino y todo, eso. Y se ponían las esclavas y medallones. Entonces era una cosa muy, muy atractiva, porque además bailaban la sonora matancera y la música antillana y escuchaban tango en las esquinas, que en todas las esquinas de Medellín, de Bello, Envigado y Itagüí había siempre un traganíquel, ¿cierto? Y entonces tango y la salsa, lo que va a ser después la salsa, y fumaban, además de la marihuanita o la legumbre, como decía Darío Lemos, que no era Camaján, Daniel Santos era su ídolo, ¿cierto? El viejo Daniel Santos, que en Medellín precisamente de esos años lo van a bautizar en un café muy famoso que hubo en la callecita, yo creo que más chiquita de Medellín, la calle Estrada, ahí pues en uno de esos edificios que ya restauraron estaba el Perro Negro, y ahí pusieron al gran Daniel Santos. El otro Camaján, que ahora que estamos aquí en Envigado cuento algo sobre Daniel Santos, ahí el jefe. Entonces los Camajanes tenían unos ídolos. Estamos en pleno Frente Nacional, año 58, esa suerte de dictadura política liberal conservadora, que de alguna forma también intervino para que se terminara, entre comillas, la violencia entre liberales y conservadores, que fue pues una violencia una especie casi de genocidio en Colombia, que dejó los campos sobre todo desolados y asolados por eso tan trágico, el Frente Nacional, y en medio de todo eso, que ya se acaba de caer Rojas Pinilla y todo lo demás, aparece entonces el primer manifiesto en el año 58, el primer manifiesto de Gonzalo Arango, ¿cierto? Gonzalo Arango, pues que todos han leído a Gonzalo Arango, saben su historia, pero ese primer manifiesto también va a convocar una especie de muchachos, de muchachada, llamémoslo así, que entre ellos va a estar también Navarro, Cachifo Navarro Lince, y estos muchachos con su profeta, llamémoslo así, con su gran especie de figura casi que infernal, pero también angelical, como Gonzalo Arango, pues los va a convocar, y eso va a llevar a que se funde un movimiento que es el nadaísmo, ¿cierto? El nadaísmo que va a tener, desde luego, aquí en esta casa, pues como una suerte de sol, de iluminador, que va a ser Fernando González, sobre todo con su libro de los viajes y de las presencias, creo que va a influir mucho sobre todo en Gonzalo Arango, etcétera. Aquí en Envigado, pues entonces les decía lo de Daniel Santos, yo no sé si todavía eso se llamará un barriecito que era de gaitanistas, puros gaitanistas en Envigado, y ese barrio se llamaba Bandera Roja. Entonces los de Bandera Roja, que eran... Todavía existe Bandera Roja, es una calle muy especial. Yo una vez me metí hace muchos años a hacer una crónica, reportaje, y entonces ahí me contaron esta historia, que en Las Vegas, ¿cierto? En Las Vegas del Río, pues no estaba la avenida Las Vegas, claro, en Las Vegas del Río ellos, sobre todo los de Bandera Roja, cultivaban una marihuana muy especial, ¿cierto? Una marihuanita muy especial. ¿Por qué era especial? Porque la regaban con agua panela, ese digamos era el abono mayor, y entonces aquí dice el médico que era lo mejor. Entonces le dijeron eso a Daniel Santos, que cómo así, que cómo no iba a venir a Envigado, a Bandera Roja, a fumarse los mejores puchos que la humanidad había conocido. Y bueno, entonces él quedó encantadísimo con esa marihuana de Bandera Roja, porque era con aguapanela. La aguapanela sirvió no solo para crear nadaístas, sino que también, para los ciclistas y para trabar gente. Para trabar nadaístas. Bueno, muy bien. Pero sigamos entonces con esa Medellín de los años, fines de los 50 y de los 60. ¿Qué pasaba? A ver, yo una vez leí hace muchos años una autobiografía de un gran músico, más que músico, un gran director de orquesta y un pianista, un pianista superdotado, que se llama Daniel Barenboim. Daniel Barenboim vino en el año 60 aquí a Medellín a dar las 32 sonatas de Beethoven en el Teatro Colombia, ¿cierto? Y él, muchos años después, cuando ya se había muerto incluso su muchacha, la gran chelista francesa, bueno, él escribe una autobiografía muy, muy agradable y dice que en el año 60 Medellín, ojo pues, Medellín era la ciudad por donde pasaba toda la cultura de América Latina y del mundo en los años 60. Digamos que había un movimiento cultural interesante, si llamamos cultura solamente a lo que tiene que ver con las bellas artes, porque también había una cultura popular, había una cultura de élites, pero en Medellín, aquí vino Leonard Bernstein, llegó un poco de gente, pues en esa época las textileras que todavía estaban en apogeo, pues el Salón Tejicóndor, que era un salón de arte muy importante, todas las textileras apoyaron las músicas, las expresiones folclóricas, como las danzas. Yo me acuerdo que Fabricato era absolutamente tremenda en el apoyo de las danzas, con la familia Ron, bueno, y un poco de gente que estaba alrededor de todas esas cosas, el mismo fútbol amateur, el fútbol era una maravilla, toda empresa tenía, bueno, esa es la Medellín de los 60, es una ciudad todavía muy goda, yo creo que sigue siendo goda, pues, que no hemos cambiado mucho en eso, pero era una ciudad de beatería, ¿cierto? Si al principio del siglo pues la dominó más de 30 años esa gran figura pues de Monseñor Manuel José Caicedo, lo van a seguir también los obispos y los arzobispos y los conservadores, no necesariamente del Partido Conservador. Y en medio de todo eso, pues salen estos muchachos con esa, a espantar beatas, yo siempre he dicho que era más bien espantar monjas y seminaristas. Y en medio de eso también van a llegar estos, como el gran congreso de escribanos, o mejor dicho, de escritores. Los escribanos es un cuento que se inventa Gonzalo Arango, el término tremendo, en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia, en el Hotel Nutibara, llegaron un poco de escritores católicos. Ahora Memo nos habla si aquí hay escritores católicos o no, a la usanza de Inglaterra o de Francia, bueno, y uno de esos, eso fue famoso porque sacaron no solamente otro manifiesto contra esa congregación, sino que además echaron a Zafétida y invadieron todo eso, pues nosotros a la Zafétida, yo no sé si Pacho se acuerda, pero no sé si era el peo químico que nos usábamos los muchachitos en la escuela, pues que eso era… Bueno, el caso es que entran ahí y después detienen a Gonzalo Arango. A Gonzalo Arango se lo llevan a la cárcel de la Ladera, pues eso lo va a contar después Alberto Aguirre, que era su abogado y su protector, y que fue el que lo llevó pues a la agencia Franpress, todo eso que ya sabemos de Gonzalo Arango en Medellín, en fin. Y Gonzalo después escribe una memoria, una suerte de memoria. Según Alberto, inventa un poco de cosas, que no estuvo en el patio más peligroso, sino en otro patiecito menos sórdido. Pero Gonzalo, bueno, que era tan imaginativo, escribe esas memorias del preso nadaísta en la cárcel de La Ladera, y eso se va a convertir también como en una suerte de mito. Ese manifiesto o eso que tiraron allá, pues va a ser muy famoso, porque son unas cosas que uno las leo y eso es de una gran ingenuidad, pues eso es de una gran ingenuidad, pero para ese tiempo seguramente eso estremeció la aldea, estremeció a los escritores católicos, a los curas, a los policías y a todo esto que después llegan con la gran misión. Es que mire que Medellín tiene un poco de cosas tan interesantes, la gran misión. Entonces, menciono la gran misión porque los nadaístas también van a estar pendientes de esa gran misión, y ahí es donde se vuelven blasfemos. Stanislaw Zuleta decía que el blasfemo sigue siendo religioso, pues claro, blasfemia, bueno, en fin. En la Catedral Metropolitana pues hay un gran evento de la gran misión, y varios de estos muchachos, yo no sé si Cachifo estaba, pero yo creo que Cachifo no estaba ahí, pero sí estaba, del que yo recuerdo, porque después nos lo dice, es Darío Lemos, y otros muchachos, no sé si Eduardo Escobar, en fin, y se meten por todo el pasillo central de la nave central de la Metropolitana en el momento en que están comulgando y reciben las hostias y salen con ellas y las escupen. Y se acuerdan que Darío Lemos después le dio como una se gangrenó una pierna y la gente decía, vea, eso por pisar la hostia. Y él decía, pero qué va, si eso no es tan infeccioso, una hostia. Bueno, el cuento es que eso estaba lleno de muchachitos católicos, esa iglesia, y de señoras y de señores, y eso se arma una escandalera tremenda, y estos salen corriendo. Y entonces los muchachitos no es que los persigan como para lincharlos, hasta decentes que serían, sino que salen es a buscar las sagradas formas, salen a buscarle porque, ay, escupieron las hostias, y en el Parque Bolívar, y eso no era muy iluminado, pues año 61, no sé, por allá, todavía esas lamparitas eran como cuando fumaban tabaco, más o menos esa era la luz, y salen a buscarla, y hay un muchachito, eso lo cuenta Alberto Aguirre en una crónica maravillosa que escribe después en una memoria, un muchachito encuentra una hostia y todo el mundo, eso es el ay, maravilloso, por Dios, Dios nos va a bendecir, este encontró la hostia, y resulta que el muchachito lo que hizo fue que se encontró una papita frita, y yo, no, acá apareció la hostia. Bueno, eso es un evento, miren que ese es el evento, digamos, de escándalo de los nadaístas para una parroquia como Medellín en los años 60, una parroquia que si bien tenía mucha cultura y que ya Leonel Estrada estaba pensando en las bienales y que ya Marta Traba también había hecho muy poco de cosas en Colombia, Marta Traba tan odiada y tan querida a la vez, y otro tipo de gentes aquí en no solo en Medellín sino en el país estaban pensando otras cosas. Yo voy a mencionar una cosa porque aquí Cachifo va a mencionar entre otras una guerrilla que hubo en Medellín y en Colombia en general en el año 59. En el año 59, entonces ya Gonzalo había sacado el manifiesto, ya se estaban entonces estructurando estos muchachitos del nadaísmo, pero también por la Revolución Cubana y por otras cosas, aquí en Medellín y en Colombia, pues se forma una guerrilla muy distinta a la guerrilla liberal del Llano, que era de los años 50 y todo esto, una guerrilla con orientación medio marxista, extraña, que la va a dirigir un muchacho que se llama Antonio Larrota, aquí lo mencionan, hay una especie de claves de Antonio Larrota, y Antonio Larrota hace lo que se llamó el Movimiento Obrero Estudiantil Campesino, el MOEC, que después en el año 65 hay una gran discusión en el MOEC y aparece pues un grupo ya izquierda democrática o izquierda legal que va a ser el MOIR, pero el MOEC era un grupo urbano, incluso con métodos terroristas y bombas y bueno, y ese es otro aspecto que uno no pudiera dejar de observar en ese Medellín de los años 60, donde hay un poco de gente, hay un poco de escritores ya con cierta consagración a la literatura, como Manuel Mejía, muy mal visto, entre otras cosas, por los nadaístas. Óscar Hernández aparece, ¿quién más estaba? Carlos Castro Saavedra, pues digamos toda esa generación de los años 20, ya Darío Ruiz era muy importante también con sus cuentos de la Estación Villa. Hay un ambiente también literario, no solo de industrias y de camajanes y de marihuana y de muchachitas de la presentación y del CEFA, sino que también hay otro tipo de ambientes muy, muy, digamos, que chocan en esa ciudad en la que ya han llegado un poco de gentes de la violencia liberal conservadora que se salvaron y vienen aquí a ocupar las orillas del río Medellín y a estar muy cerca de la Estación Medellín y la Universidad Nacional, todos esos tugurios. Los años 60 es una tugurización también de la ciudad, todos estos sobrevivientes, lo que llamamos los desplazados, vienen también a alimentar esta ciudad y aportar sus formas de pobreza y de cultura y de tristeza y también sus alegrías y sus músicas. Entonces Medellín es un reverbero y en ese reverbero entonces están los nadaístas y Cachifo, me parece que esto es una memoria en clave. Yo no sé si todo el mundo, Memo, puede entender muchas cosas de estas, porque Porque parece hecha para los mismos nadaístas, una narración íntima. A ver, yo le creo más a Mario Escobar cuando dice: la vida de Cachifo es más interesante incluso a veces que su obra, porque es una novela, Cachifo es una novela. Yo no sé quién estará interesado ahora en escribir una novela sobre ese hombre, en el escrito que sacó un aula también Jairo, de doña Graciela, es que se llama doña Graciela Perdomo, ella hace una memoria, pues su señora, su esposa, y eso es una es toda una parábola, pero tremenda, el Cachifo que sabía un poco de idiomas, el Cachifo que le gustaba pintar, el Cachifo que era el mercader de pinturas, el Cachifo que es una eterna mudanza, así se llama el folletico lindo de doña Graciela Perdomo, el Cachifo que va para allá y para acá, el hombre que además esto está lleno de música clásica, esta novela, eso me llamó mucho la atención. Entonces está Rachmaninoff, está por ejemplo Scarlatti, Karl Orff. Entonces esto suena, es una de que la banda sonora, digamos, es bastante interesante de esta obra, porque el Cachifo se ve que era un hombre culto, que era un hombre que conocía muchas músicas y el jazz, aquí está presente, y además el tango. Nosotros hace años leímos una novela de él, yo no recuerdo mucho ya, porque eso fue como en el 87, y yo no tengo mucha memoria, como si la puede tener Memo, que ahora nos va. Juego de Espejos. Yo me acuerdo de Juego de Espejos es porque habla mucho de Lovaina. Lovaina es una maravilla, las mujeres de Lovaina, las señoras de Lovaina. Y es una novela con un sentido pues de la ciudad, que hace una gran radiografía de la ciudad, porque aquí no solo estamos en Medellín en esta obra, sino también de pronto nos vamos para Bogotá. Yo dejo ahí, ¿cierto?, para que Memo nos hable entonces ya de la parte o de lo que él quiera hablar. Yo no lo estoy condicionando, ni más faltaba pues, pero creo que hace falta también un poco más de la literatura de Cachifo.
Hola, buenas tardes. Bueno, buenas noches ya. Sí, aquí todo el mundo se dice buenas noches a las 7 porque nadie ha dejado la finca. Todo el mundo acostaba con las gallinas y nunca entendimos que la noche empieza a las 9 en adelante, como en todas partes del mundo, ¿cierto? Pero como seguimos la idea de las gallinas y todo, está bien. Ay, pues ya Reinaldo dio unos datos muy interesantes y que nos permiten entrar en Cachifo. Ay, pues primero hay que entrar a determinar que la literatura antioqueña ha tenido hitos muy contestatarios. Yo creo que es la literatura más contestataria que se ha creado en el país. Desde Porfirio Barbajacó, que es el primero que se declara homosexual, se declara marihuanero y escribió una gran obra. Además es un andariego tremendo. Por eso Fernando Vallejo le hace esa biografía tan linda que se llama El Viajero, donde uno no sabe si está leyendo un chiste o está leyendo una biografía por esas vidas tan desbaratadas, pero que fueron marcando la literatura entre nosotros. Luego aparece pues Fernando González con Don Mirócletes. A nosotros nos olvida esa novelita de él, que es una novela muy interesante, donde Manuelito Fernández, es el papá es tan alcohólico que Manuelito Fernández nace con dientes, le muerde un pezón a la mamá y le da cáncer, y aparecen los usureros, Abraham Urquijo, por ejemplo. A ver, imagínense. Van a aparecer, entonces va a pintar que, cómo es esto, ¿cierto? La hipocresía, la locura, el alcoholismo, las mujeres que se reúnen, todo el mundo va a los entierros para ver que el otro sí se murió. no sea, sea una historia que le contaron a alguien y que se... No, sí se murió mientras las mujeres conversan en la cama del, de la casa y se ponen al día a ver si se van a casar o no. Esa es una novela muy reverente, pero muy linda al mismo tiempo. Lo mismo que Fernando González es el primero, lo que ahora decía Reinaldo, que plantea en una sociedad muy pacata qué cosa es el deseo. Cuando él escribe Salomé, la historia de esa gatica en calor, y que después va a plantear el asunto del deseo, pues ya llevado al arrepentimiento, que es un deseo muy de Antioquia, muy de la gente que vive aquí, que se llama el remordimiento, pues precisamente. O sea, ya que este hombre no se quiso acostar con Tony, entonces Tony le pone los calzones todos los días al frente, para que se dé cuenta, ya no le va a dar otra oportunidad. ¿Cierto? Es un asunto del deseo, de la timidez, de que no somos capaces de hacer esto, otro. Y a partir de ahí, pues empiezan a producir él y en la revista Antioquia, Fernando González, un montón de burlas a este sistema. O sea, ya viene Porfirio Barbajacó, va a venir Fernando González, aparece un médico que se llama Alonso Castro, que se encarga de que la gente eche a la madre Laura de Medellín, en un libro que se llama La hija espiritual, claro. Están leyendo a Freud y se dan cuenta de que es un internado en un colegio, y eso llevó pues a que echaran a la madre Laura, que Carrasquilla escribiera una carta por ella, tratando de poner a llorar a la gente, pero aquí ya había un espíritu rebelde muy grande. Luego aparece el nadaísmo como fruto de las tesis de Fernando González en libros como Los Negroides. A esto le falta todo. Incluso una frase de Fernando González hace carrera cuando él dice que aquí a la gente la ajustan con orines. Y eso emociona a los muchachos. Tienen su propio pensador, alguien que se burla de estas tierras, que se burla del gobierno, que escribe un libro sobre Santander donde lo vuelve pedazos, que empieza a plantear nuevas formas de educación en mi Simón Bolívar, el viaje a pie. O sea, no solamente está hablando de que hay que rebelarse, sino que esto hay que cambiarlo. Y ahí es donde aparece la gente alrededor de Gonzalo Arango, ese término nadaísmo, que es importante porque hay que volver a empezar. De hecho, esta semana se publicó, esta semana o la semana pasada, se publicó en El País de España un artículo sobre la revolución del fracaso. O sea, todo fracasó ya, la revolución rusa, la revolución francesa, la revolución norteamericana, el capitalismo viene en un fracaso tremendo, hay que volver al nadaísmo, hay que empezar otra vez de la nada. Y de hecho, esas... Gonzalo Arango, que era muy buen lector y además buen lector de Biblioteca de Pueblo, que es, como hay tan poquitos libros, hay que leerlos como 4 o 5 veces, ¿cierto? Para poder estar pues más o menos entretenido. Y seguramente le llamó eso de que el mundo había sido creado de la nada, ex nihilo, esa famosa creación ex nihilo. Y van a plantear un manifiesto rebelde que está influenciado por lo que está pasando en el mundo. Al fin y al cabo, comienzan los asuntos de la Guerra Fría, comienza la Revolución Cubana, pone a América Latina en primer lugar. Por eso es que García Márquez siempre le agradeció a Fidel, y lo mismo Cortázar, que si no hubiera sido por la Revolución Cubana nadie se entera de esto, porque esto eran puras repúblicas bananeras, ¿cierto? Allá, pues allá hace mucho calor y la gente delira, no había como ningún otro referente. Entonces va a aparecer ese mundo de afuera, la lucha por los derechos en los Estados Unidos, lo que se va cosiendo en Europa, que después se va a llamar el mayo del 68 y que va a influenciar mucho cuando uno lea a Cachifo, están muy enterados, sobre todo de los eslóganes de la revolución del 68, prohibido, prohibir, la imaginación al poder, o sea, vamos a cambiar esto. Y eso llega, incluso me acuerdo que aquí se vendía mucho, ahora Reinaldo decía que la gente era muy culta, que había una cantidad de librerías, y en esas librerías se conseguía Paris Match, se conseguía Life, se conseguían grandes revistas, incluso una revista cubana, ¿cómo la se llamaba? Bohemia. Todo eso llegaba acá y la gente la leía, el uno en la finca, el otro en la casa, el otro en un bar. Llegaba mucha información y librerías tremenda, importante. Es que nosotros leímos primero aquí en Medellín, Albert Camus y a Sartre, que los españoles, porque esa gente estaba prohibida en España y aquí se podía leer. Me acuerdo de un libro maravilloso de traducción argentina, el de Zimmerman, El rey y el cadáver, lo mejor que se ha escrito sobre el mal, y eso llegaba aquí fresco. Y además lo vendían regalado, porque los estudiantes compraban ediciones La Piragua. Ahí llegó por primera vez el Uno y el Universo de Ernesto Sábato. O sea, eso alimentó a los nadaístas, que por aquí estaba Fernando González, estaba Albert Camus, estaba Sartre, estaba Zimmerman, aparecían una serie de pensadores de izquierda desde Buenos Aires. Hay una editorial famosa en psiquiatría y en psicología que es Amorurtu. Y Amorurtu tradujeron lo que usted quiera. Y todo eso llegaba acá. Y también ya empezaban a llegar traducciones mexicanas y autores mexicanos. Lo que pasa es que toda esa gente después la desaparecen misteriosamente y nos quedamos con Rulfo, nos quedamos con los menos dañinos, pues, para la cultura oficial. Y el último, para ya centrarme en Cachifo, el último gran contestatario es Fernando Vallejo. O sea, en Antioquia hay algo que se llama la neura. Si hay un señor con una buena neura, es ese. Que además me ha llamado mucho la atención que los físicos que lo están criticando se están poniendo por debajo de él. Los puso a pelear. Ninguno está haciendo una demostración que diga, hombre, esto está equivocado por esto, por esto, por esto. Si una manzana está al otro lado, pasa esto. No, los tiene peleando. ¿Qué es lo que busca él? Pongámoslo a pelear. Allá no se mantienen peleando. Ahora hay que pelear por la física, ¿cierto? Entonces, cuando uno lee esta novela, es una novela ensayo. O sea, no diría que es una novela. Comienza a ser algo que Claudio Magris llama la escritura. En los años 70 se habla de la muerte de la novela, de que ya no hay nada sobre qué escribir, que los temas se agotaron. Y se comienza con, entonces, ¿qué vamos a hacer? Si la poesía se agotó, si el teatro se agotó, si la novela se agotó, entonces vamos a hacer ensayos, vamos a escribir. Y esa escritura no va a plantear ningún orden. simplemente doy razón de lo que me está pasando en el momento en que estoy escribiendo. Eso, se ensayaron muchas cosas. Cortázar es uno que ensaya una novela que en cualquier capítulo la puede empezar. Y además en ese sentido, esa novela tiene mucho de Rayuela, ¿no viste? Él va saltando, él salta de un personaje al otro, de una islita a otra. Fueron un montón de ensayos, seguramente, porque aquí llegó un hombre, un gran escritor argentino que se llama Macedonio Fernández. Y Macedonio Fernández lo introdujeron desde Venezuela con una novela que se llama La novela de la Eterna. Es una novela muy grande, pues la edición que yo tengo de Biblioteca Ayacucho son como mil y pico de páginas, donde al autor se le va la novela escribiendo prólogos. Nunca escribió una novela, escribió un prólogo, después otro prólogo, después otro prólogo, lo que era una novedad en la literatura. Por eso Macedonio en Argentina es sagrado, porque influenció a Borges, a Cortázar, a Sábato, porque el reto era ese. Si esto se acabó, ¿qué vamos a hacer? Y aquí en esta novela, yo hablaba eso con Reinaldo, o en esta escritura, ¿cierto? Porque si voy a buscar un argumento aquí, no hay, eso cambia de lado a lado, ¿cierto? Como después lo va a hacer Claude Simon, el premio Nobel francés, también, él va de lado a lado. Esta novela o esta escritura se mueve como en cuatro grandes espacios. Uno que es excelente para historiadores. Ahí le deja la huella. Por eso Reinaldo ahora decía, está en clave, sí, como todo lo que se encuentra un historiador. Un historiador se encuentra una taza, bueno, ¿y esto qué? Entonces, para la historia me parece fundamental, de un movimiento que se fue contra la Iglesia Católica y que lo protegió la Iglesia Católica. Porque a todas las religiones les interesa tener al diablo cogido por la cola. ¿Cierto? Pero hay que dejar que el diablo esté ahí. Esto no lo podemos imaginar. Abriendo un paréntesis, en los Estados Unidos... Los Estados Unidos se puede leer con una sola palabra, teología, porque es la sociedad más puritana del mundo. Hace pornografía para poder ver al diablo, permite todo tipo de movimientos raros para ver el diablo, drogadicción, ver el diablo. O sea, es que el diablo hay que verlo para poderlo agarrar y poder teorizar sobre eso. Entonces aquí de alguna forma... tiene ese, el catolicismo, a pesar de que se escandalizó, las señoras se escandalizaron, Versalles se volvió un lugar donde la gente pasaba y se echaba la bendición, no porque ahí hubiera algún santo, sino para que no les pasara nada mientras pasaban. Es que Versalles es un cuento tremendo en la cultura de Medellín, y ahí... En lo que fue Versalles, lo que fue el Café Miami, claro, y el Metropol fueron claves. Fernando Vallejo tiene una novela que se llama El Fuego Sagrado, donde el incendio de Medellín, el quema Medellín, en la novela, comienza en el Café Miami precisamente, ¿cierto? Entonces tiene... este asunto, y digo que la Iglesia los protegía porque en uno de esas profanaciones se metieron a la catedral, la gente enfurecida porque los iba a matar, y un obispo, Monseñor Botero, lo sacó en el carro al escondido y lo salvó. Ya no lo entregó a la turba. Es unas contradicciones que son muy interesantes. O sea, esta era más o menos Fernando González y Monseñor Caicedo, el que hablaba ahora Reinaldo, que cada vez que Fernando González sacaba un libro, se lo mandaba a Monseñor Caicedo, Monseñor Caicedo lo excomulgaba y vendían el libro. Y una vez, pues, cómo se trabaja de esa manera. Entonces empieza tiene esa parte. Tiene algo que se ha venido trabajando, rescatando el nadaísmo. Aquí hay un hombre, no sé si anda por ahí, Víctor Bustamante, es como el último nadaísta que queda. Él se llama neonadaísta para poder resistir. Pero es muy lindo el trabajo de Bustamante, claro, de Víctor, es espectacular. Él va a escribir la novela o la biografía de Darío Lemus, que fue el que dijo que la marihuana era una legumbre, porque era un vegetal que se podía mercar. Es que aquí es raro, aquí la gente, pues la droga, la cosa, pero aquí medio Medellín tenía la marihuana sembrada en el patio. Y claro, y de ahí era donde la abuelita tomaba y salía templadita, y, ¿cierto? Es un montón de cosas tremendas. Porque es un árbol nativo, ¿cierto? A pesar de que es una cosa traída de Asia y de Egipto. Eso parece que fuera un árbol nativo desde que se llegó. Entonces, tiene ese contraste para mostrar el mundo católico, la sociedad pacata, lo que hacía la religión en Medellín, y cómo la gente termina siendo los que se van contra la religión igual de religiosos. Es una cosa muy interesante. Porque hay que tener en cuenta que el catolicismo creó la manera de pensar en Occidente. Todo Occidente es una creación del catolicismo. Y aquí se fueron contra el catolicismo antioqueño. Eso es otra cosa. El catolicismo tiene muchas formas. El español que quema gente, el francés que filosofa la religión, el italiano que es el católico de la Dolce Vita, es para pasar bueno, por eso todos los curas que estudian en Italia aprenden a tomar vino, a comer, llegan gordos, perdonan por cualquier cosa, no escandalizan por nada, ¿cierto? Es un catolicismo muy mundano. Y el catolicismo antioqueño, que es que aquí me contaba Ramón Maya, que hizo una tesis sobre la religión en Antioquia, que Antioquia dependía de Popayán. Y alguna vez vino un obispo y casi se mata, entonces no volvieron. Entrar a Antioquia era muy difícil, los obispos no volvieron. Entonces aquí apareció un montón de curas, negociantes, con finca, diseñadores de pueblos, todos vivían con la sobrina, ¿cierto? O sea, y perdonaban sin problema. A ver qué fue lo que pasó, venga, negociemos, ¿cierto? Entonces el catolicismo antioqueño, contra eso se va el nadaísmo. Por eso las señoras a las que defendían la idea del catolicismo, los curas no tanto. Déjelos, déjelos. Claro, porque no sabía quién era más pecador, si el nadaísta o el mismo cura. ¿Cierto? O sea, no sé, no. Entonces, se plantea eso, se plantea algo que es importante. Yo creo que es una escritura que trata de modernizar la literatura antioqueña. Aparte de que nosotros tenemos el primer escritor moderno que aparece en Colombia, que es Carrasquilla, que utiliza el lenguaje coloquial de la gente para escribir sus novelas. En esta generación de los nadaístas se ve un intento por modernizar la literatura, por dejar los lugares comunes, por plantearse cosas que no románticas. Es que el romanticismo es vivir como un héroe de novela. Eso es lo que traduce el movimiento romántico. Por eso en francés, en alemán, todavía la palabra novela es román. Y de ahí viene el romanticismo, vamos a vivir como héroes, y veníamos viviendo como héroes. Uno se lee, por ejemplo, La mujer de cuatro inconductas para poner a llorar. Entonces aquí, pobrecito, ¿cierto? Y de repente aquí hay como un intento por rompamos todo esto. Mezclemos literatura con historia, con anécdotas, con lo que sea. Pero salgámonos de ese modelo. Que a uno cuando le toca ser jurado de algo, eso llega en un montón de novelas del siglo XIX. Y a los editores les cuesta que una novela no sea del siglo XIX. Nos quedamos atrapados allá. Y en las escuelas de literatura todavía vibran con Silva. Y esta gente dice, ¿cómo que vibrar con Silva aún? ¿Cómo que seguirle el culto a un montón de cosas que nos tiene escribiendo en el siglo que no es? Hay que tener en cuenta que el siglo XX fue el siglo más peligroso que ha tenido la historia. A mí me encanta la respuesta de Isaías Berlín cuando le preguntan, hombre, ¿qué es lo que más le llamó la atención a usted en el siglo XX? Y dice, lo que más me llamó la atención a mí en el siglo XX fue que no me pasó nada. O sea, es uno de esos siglos terribles por los que pasamos y esto, vamos a quebrar esto. Entonces aquí se presenta un buen intento de quebrar algo. Hay que tener en cuenta que estas novelas no se publicaban aquí, esto lo publicaban en Argentina. La obra negra de Gonzalo Arango la publicaron, lo lee en Argentina. O sea, esto aquí no, sacaban cualquier cosita impresa a la carrera y ya. Porque aquí había que luchar contra unos paradigmas muy fuertes. Entonces tiene el tercer elemento que es, bueno, modernicemos esto, modernicemos la prosa, modernicemos la expresión, que tiene cosas muy lindas, sin perder lo que hace culto a un hombre. Porque él demuestra, ahora Reinaldo hablaba, aquí hay música la que usted quiera, pero de altísima calidad. O sea, no es un hombre desesperado lanzando frases. No, es un muchacho, yo diría que burgués, ¿cierto? Medianamente burgués, que conoce el jazz. Conocer el jazz bien para alguien que escribe implica conocer a Steinbeck en los Estados Unidos, a Faulkner, a John Dos Passos. O sea, no, no es como a veces uno dice, no es que, o los muchachos, yo quiero ser nadaísta porque. Sí, sí, querido, pero es que para ver nada, se necesita un equipaje muy grande de gente que estaba cambiando la manera de pensar. Esa novela es del 74. En 1967 se había publicado 100 años de soledad. Estaba planteando otro cambio muy radical en la literatura. Y se conocía Álvaro Cepeda Zamudio y a través de Álvaro Cepeda Zamudio se conocía a William Faulkner. Ya por aquí había llegado Santuario, ya había llegado la gran trilogía de los Snopes. Y eso influye a esta gente. Ahora, aquí, diría yo, aparece la primera novela o escritura o texto, como se lo quiera llamar, urbana. Urbana. Porque hasta ahora se estaba hablando del campo, de la gente que venía del campo, que se volvía para el campo. Pero esta gente es urbana, aparte de que vienen de pueblos. Y en ese urbanismo viven el caos de la ciudad. Aquí se leía por esa época, me contaban, se leía mucho, ya había llegado Kafka, pero ya había llegado Robert Musil con un libro que se llama El hombre sin atributos, un libro que nunca terminó, pero que es un libro maravilloso, y que ya estaba traducido del alemán por editores, por traductores argentinos. Entonces, aquí yo leyendo este texto decía, hombre, aquí hay una bonita influencia de Musil, es que los que escribimos tenemos que tener influencia, y no estamos arrancando el vacío, ¿no? Uno analiza gente y de pronto lo tocan a uno y le dicen, de esto se puede hablar, la ciudad se puede ver desde este punto, desde este otro. Y el cuarto elemento que uno le encuentra en la novela es que sí, es una novela para los amigos. Ha sido para ellos, los personajes son los amigos. Que eso tampoco es raro en las novelas, pues. En los Estados Unidos, cada vez que sale una novela, corren a comprarla, a ver si habló de mí. Sí, sí, claro, más o menos lo que pasó con La oculta de Héctor Abad. Un montón de gente jericó buscándose ahí, los que tienen finca. Ahora, ¿qué fue lo que pasó?
Si era mi abuelo.
Sí, sí, claro, claro. Es una cosa pues muy linda que... Y ahora tiene unos amigos que son muy curiosos y que le permite a uno leer esos años 60 de Medellín, porque son años, los 60 son muy importantes. Se cae el Teatro Junín, pues lo tumban, gracias a Dios, porque eso es un pulguero. No, es cuando yo, a mí me llevaba muy chiquito allá, eso era miedosísimo. Eso no es vino para conseguir unas revistas de cómics allá afuera. Un teatro, una mala copia de otro teatro europeo. Y donde, como se fue empezando a acabar la cultura, ya no pasaba por ahí lo que tenía que pasar. Ya eso le empezaron a meter mexicanos. Todas estas cosas, todos estos señores que se vienen a morir cantando a Medellín. Cierto, que eso cada rato ve uno y dice, ¿cuántas ambulancias irán a ir a ese concierto? Porque ahí mínimo me mueren dos de la orquesta y el que está cantando. Cierto, es como una... es la aparición de la momia. Cierto, que es... Entonces, y ahí montaron el edificio Coltejer. El edificio de Coltejer modernizó a Medellín en la cultura. Por el edificio de Coltejer... Pedronel, ¿cómo? Estrada,
Leonel
hizo las bienales de arte, maravillosas, y empezamos a ver otro arte, otros pintores, y eso coincidió con el nadaísmo. O sea, también si hay una ruptura en el arte, si hay una ruptura en la arquitectura. Porque dígase lo que se diga, el edificio de Coltejer es el único edificio patrimonial con el de Camacol que tiene Medellín, porque se le dio identidad a la ciudad, se hizo con arquitectos de Medellín, materiales de Medellín, y por eso existe Colombia Moda, Inex Moda. Si no es por los griegos, utilizaban lo que se llamaba la Acrópolis, y la Acrópolis le daba la identidad a la ciudad. aquí la Acrópolis de Medellín, nos guste o no, es el edificio de Coltejer. Si sí, la Acrópolis está ahí, ahora es Bancolombia, pues está más grande todavía y muy feo, pero si lo mira desde Las Palmas es un tren con tres vagones. O sea que es una ruptura muy fuerte, ¿cierto? Entonces aparece lo moderno. Y esta viene a ser esa novela de la ruptura, o ese texto de la ruptura. Arquitectura, arte. mucha gente llegando de afuera, una buena cantidad de escritores. Uno siempre se pelea por una biblioteca de 1970. ¿Quién la tiene? ¿Quién compró esos libros de esa época? Porque ahí está lo mejor que se produjo en el siglo XX. Están los grandes narradores, las grandes novelas históricas, los textos básicos de la posguerra, excepción pues de algunos que salen como Vida y Destino, que lo recuperan muy tarde, pero ahí está lo que nosotros entendíamos, están las grandes novelas policíacas, los grandes... los primeros libros importantes de ciencia ficción, Stanislav Lem, por ejemplo, el polaco, porque todos estábamos enseñados a Asimov, y llegan los rusos, y llegan los libros baratos. Ahora estaba viendo una edición de Núñez, el libro de Indalecio Líbano Aguirre, en unos libros que vendía con cultura como a 10 pesos. Habían de 3 pesos. Claro, yo me leí El Cero y el En Busca del Infinito de Balzac por 3 pesos. Una cosa maravillosa. Después acusaron a García Márquez de que también había copiado ese libro. Pues García Márquez los copió todos. Lo que pasa es que García Márquez le puso mucha magia a lo que copió, ¿cierto? Pero si hay un señor que copia es García Márquez. Entonces, eso es esto. Es una Medellín que aparece, es una ruptura que aparece, es una primera forma de pensar, una prosa cortica, casi siempre en presente, dando cuenta de lo que oye, de lo que lee, de lo que hacen los amigos. Y yo le doy mucha validez a partir de ahí. Porque eso hay que conocerlo, hay que saber dónde se rompen las cosas. Y dónde comienza otra cosa. O dónde detienen otra cosa. O lo que sucede mucho en Antioquia, que se arranca y no se llega. ¿Cierto? Entonces Gonzalo Arango, que arranca con el nadaísmo con todo, muere de amor. Últimos poemas del por Angelita, con razón se mataron. Pues se le olvidó todo, estaba súper enamorado, adiós Gonzalo Arango. O sea que lo que necesitaba era señora. Es una cosa muy particular. Pero es eso, de dónde se rompen las cosas, qué se puede rescatar. Y yo creo que lo que hacen las editoriales con este tipo de libros es decirle, mire, ahí hay un punto de ruptura. Ahí se termina una cosa y sigue otra. Y sigue otra. Y vale la pena que aquí en Antioquia han habido un montón de puntos de ruptura. Y los despreciamos. Uno de los puntos de ruptura maravillosos de esta misma época que lo bailó esta gente es el chucuchuco. El chucuchuco es glorioso. Ahí se están muriendo ya los del chucuchuco. El loco Quintero murió de poquito, ¿cierto? Pero era lo que se vendía como música decembrina, los 14 cañonazos. Es que todo es, claro, la primera vez que en un disco muestran a una muchacha en bikini, aquí casi se mueren, casi van y queman discos fuentes, que era el que, claro, el que así, el que imprimía los 14 cañonazos bailables, donde la mitad, o si no eran porros de las grandes orquestas, era el chucuchucu de acá. ¿Usted bailó los corraleros del Majagual o no?
Todavía.
Ah, todavía. ¿Cierto? Claro. Y es un punto de quiebre en el momento en que toda América Latina se vio inundado de aparatos eléctricos. La guitarra eléctrica, el bajo eléctrico, apareció la pianeta, el piano eléctrico, aparecen las baterías funcionales. Y lo que era para rock se mete en las músicas de América Latina, la nueva ola. Y en Antioquia, el chucuchucu, música tropical producida en los Andes. Se dieron cuenta que nosotros estamos en el trópico, simplemente que encaramados. Pero si nos bajamos de ahí, nos vamos para Antioquia, eso es el trópico. La temperatura, la gente, toda la cosa, entonces que aquí debe de buenas, cierto que nos encaramaron acá, o si no estaríamos ahora, quién sabe, la primera oyendo vallenatos o algo por el estilo. Claro, entonces estos son esos textos de quiebre, en un momento en que lleva a muchos quiebres, y de esa manera uno logra entender la historia. Llegamos a este punto, de aquí pasamos a este punto. Y en el amor en grupo, yo vería eso, para que respetarle, no me regañe, yo vería que es necesario para entender dónde se rompe eso, porque lo que hace Víctor Bustamante es maravilloso, ¿cierto? La revolución éramos nosotros, la Medellín cine y cenizas, una historia de los teatros en Medellín espectacular, pero este es testigo. Víctor está investigando. Entonces muchas veces las voces de los testigos también son válidas, ¿cierto? Al menos este está en ese mundo. De primera mano, el otro está haciendo unas investigaciones maravillosas, tremendas, pero aquí hay un testigo de primera mano, y eso ya para no es nostalgia, no es nada, es historia de la ciudad. Que aquí hay una cosa maravillosa, hay unas carretas que todavía persisten, pero buses. Hace poquito yo hablaba con alguien, me decía, hombre, es que yo nunca conocí Buenos Aires, nunca conocí Aranjuez. Está hablando de un tipo de la edad mía, le dije, pero vos no vivías aquí, porque es que Medellín era tan chiquito que uno cogía un bus y lo llevaba a Aranjuez, con un solo bus había para conocer toda la ciudad.
Y más si se colaba.
Sí, sí, claro. O sea, o te tenían enterrado. Entonces, dale, espito.
El bus municipal iba. Claro. Bueno, no, sí, yo creo que ya si alguien quiere protestar o dar alguna versión de la novela de Cachifo, porque Cachifo además aquí es una cosa muy interesante, Memo, porque hay de todo, hay surrealismo, hay psicoanálisis, casi nadie narra en futuro, entonces tiene unos largos recorridos narrando en futuro, que es dificilísimo narrar en futuro, porque bien, en presente y pasado, pero ponerlo en futuro es ya una cosa que tuvo mucho pensamiento, una gran reflexión sobre el lenguaje. Yo destaco mucho aquí que es una obra musical, es pura música, en una época en que además ya en América Latina hay un poco de escritores que tienen muy buen oído, tiene muy buen oído, como Cabrera Infante, por no irme más lejos, y ni hablar pues de Alejo Carpentier, que además era un gran conocedor de la música, del barroco. Entonces aquí Cachifo aplica toda una musicalización en la prosa, y sí, es una novela de ruptura, una novela que yo creo que vale la pena leer también, para leer la ciudad de entonces y para conocer un poco de lo que era el espíritu, digamos, de transformación que vivía una ciudad conservadora como Medellín.
Antes de darle el paso, es que me llama Gustavo Restrepo, el director de la casa, envía muchos saludos a ti, a las editoriales, y que tuvo un inconveniente mejor, entonces no pudo.
Bueno, Jairo creo que tiene algo para decirnos, hombre, con relación al libro. Ah, Pacho, sí. Bueno.
Yo quisiera que Nego le respondiera a la pregunta que hizo Spitaleta.
En el sentido de cuáles son los escritores católicos, porque yo apenas empiezo a vislumbrar uno, Darío Ruiz Gómez.
Pero Darío no es un escritor católico, realmente, en el sentido de lo que es un escritor. Dale, Memo.
Hombre, aquí no hay. Yo he tratado de que hagamos un concurso de novela católica. Es que grandes autores franceses, por ejemplo, Mauriac, tremendo, Chesterton en Inglaterra, que se crea un detective que es un curita, ¿cierto? Green, sí, claro, hay grandes. Pero aquí el catolicismo es vergonzoso. A la gente le da pena ser católica. El que sea, pues, y el que no, pues tampoco, pues, pero el que lo sea es una vergüenza. Entonces eso ha impedido una excelente literatura desde una cultura, desde unas formas de creencia. Hace poquito leía yo una novela de una amiga de Emperatriz Muñoz Gómez, La Sombra, con una parte en un bautizo tremenda donde ella pone las oraciones que se rezan en un bautizo y cómo reacciona la gente. Eso es tremendo, el compromiso de ser padrino de otro. Y si eso no me lo cuenta un novelista, y no, ¿cierto? Entonces el asunto es que ojalá, porque esto debió haber provocado una reacción intelectual con altura. Ser cura en Francia es lo más complicado del mundo, porque tiene que estar a la altura del intelectual más ateo. Claro, y son capaces de producir historiadores, por ejemplo, como Pierre Hadot, que es un señor ultracatólico. Es un novelista argentino, tal vez de los grandes de Argentina, que se llama Leopoldo Marechal, Adán Buenos Aires, Megafón y la Guerra, El Banquete de Severo Arcángelo, y el señor era católico radical. ¿Sí, quién dice que no? Entonces ahí ojalá hubiera habido esa reacción, un hombre con altura, porque esta novela, este texto es provocador. Es muy provocador, que es interesante, ¿cierto? Para responder a esta inquietud, así estamos viendo esto, de cómo responde. Pero no hay, ojalá, porque sería una gran riqueza.
Se aproximó de pronto la señora de Leonel.
Ah, sí, claro.
La católica.
Claro.
Reptil
en el tiempo.
Gracias, estuvieron exquisitos. Quiero preguntarle a cada uno qué tiene que ver el libro con ese título.
A ver, yo me atrevo a decir una cosa. El amor en grupo se puede reducir a una palabra: amistad. Yo no sé, Spitaleta, qué diga.
Sí, no, es decir, es una novela sobre un grupo, sobre unos allegados, sobre gente que comulga y piensa de las mismas situaciones, los nadaístas. Es una biografía intelectual, llamémoslo así, del nadaísmo, que realmente poco tenía de intelectual en muchos de sus militantes, llamémoslo así. Yo recuerdo a Toño Restrepo, que hace una gran crítica de los nadaístas, porque decía que eran, a ver, una suerte de anarquismo medio primario, sin una fundamentación teórica interesante. Lo que sí veo yo es que Humberto tenía una fundamentación teórica. Es que nada más con la música, con las otras lenguas, con las lecturas, con leer la ciudad, con leer a sus compañeros y ponerlos de personajes, porque incluso ha leído algunas cosas pues de estos muchachos del nadaísmo, pero él los novela, el amor en grupo. Y porque también hay una iniciación no solo literaria, frente a la ciudad, el ser humano, sino porque esencialmente hay una, lo que decía Memo, hay una gran amistad, nos une la amistad por encima de los conocimientos, por encima de todo. Me parece que él, a ver, este hombre se ve que como era tan polifacético, digo yo, la estructura de esta novela corresponde, pues eso habría que formularlo como tesis y demostrarlo luego, corresponde a un tipo que era interdisciplinario. Ahora estaban hablando de Cepeda Zamudio, ¿cierto? Cepeda Zamudio era un muchacho costeño, pero que tenía unos talentos para muchas cosas, y eso de ser tan interesante para muchas cosas lo lleva a que en literatura haga muy poco. ¿Cierto? Que en literatura haga muy poco, y en publicidad muy poco, y en cine muy poco, y en periodismo muy poco, aunque lo que hace, ojo, lo que hace tiene la huella del talento, de la inteligencia. Le faltó pues seguramente más disciplina, pero uno que vendía cuadros, que aguantaba hambre, que el tío le tenía que patrocinar, pues venía, hombre, vos que sos de, ¿cómo vas a estar pues de casita en casita, de pensión en pensión? Vení, yo te compro una finquita y andate con tu señora y tu hijo, pero ese no era de anidar en ningún lado. Entonces eso se ve aquí. Yo digo que la forma de la novela también es una proyección muy interesante de lo que fue Cachifo. Pues nosotros no lo conocimos, yo a Cachifo lo saludé una vez en la arteria, pues sí, que me firmó el libro, el librito pues de que me parece una novela interesantísima sobre la ciudad de ¿cómo se llama? Juego de Espejos. Pero yo pues con Cachifo nunca hablé nada, además porque él vivió más en Bogotá y en otros lados, y en Santa Elena y en El Retiro y en La Fe, y era un nómada, una cosa de esas. Pero yo creo que es eso, es también, ¿cierto? A diferencia de los 60s, que hay un poco de novelistas en América Latina que tienen una estructura, por ejemplo, 100 años de soledad, son 20 capítulos no numerados, pero eso es una obra total, es la obra total, 100 años de soledad es la obra total, una novela total. Esta es una novela parcializada. Y entonces fragmentada, ya está, hablabas de Claude Simón, ¿cierto? Ya eso, la fragmentación, ¿quién en América Latina, quién inventa, entre comillas, la fragmentación? Juan Rulfo, Pedro Páramo, son segmentos, esto es un derivado, no es que esté copiando. Así como 100 años de soledad, y nunca lo, yo no sé si García Márquez lo reconoció, pero la gran influencia no es de Faulkner ni de Steinbeck, que tampoco lo reconoció, ni de Balzac, que también la tiene, es de Rulfo, eso lo puede uno estudiar y comprobar y escribirse unos ensayos sobre eso.
Sí, dale, Cacho. Sobre el nombre de la novela.
Yo sí conocí a Cachifo bastante.
Menos mal.
Sobre el nombre de la novela, ellos tenían una gran cantidad de señoras burguesas de la tradicional Medellín que disfrutaban dejando a sus maridos en las noches y yéndose a invitarlos a sus bacanalcitas. Los nadaístas se soñaban en grandes orgías. Y ahí en la novela está un capítulo en el Pedregal, sí, que había una finca donde iban con mucha frecuencia, y era encuentros orgiásticos, hasta donde se podía entender en esa época ese asunto. Ahora, el tío de Cachifo es Humberto Navarro, es el Tuso Navarro, el Tuso Navarro Espina, que es un de los que llaman ahora líderes naturales de la política tradicional conservadora. El Tuso Navarro, aquí no se movía en la política nada si no era con la autorización del Tuso Navarro y de la época muy anterior a Bernardo Guerra Serna y a los otros conservadores. Ese era el gran tío que él tenía. Pero también tenía otros de cierta liquidez económica, porque él, que le daban el alpiste para el perico era el hijo, y él salía a pedir para alimentar el periquito, ¿sí? Y así una vez quebró al dueño del automático en Bogotá, de los primos Sánchez, ¿sí? Que le daba... iba a pedirle la leche para el niño, entonces la leche para el perico, pero se iba y le empeñaba. La última novela Cachifo le escribe con una máquina que yo le regalo. Me menciona, obviously. Me menciona.
¿Es la Underwood? ¿Qué máquina era?
No, era una máquina sueca. Antes de empeñarla termina la última novela.
Una preguntita sobre la calidad literaria ahora que se pone en la perspectiva del tiempo, tanta interrogante sobre el verdadero valor literario del nadaísmo. Alguien le dice a uno que de los 500 poemas que se escribieron hay 20 buenos, de los cuales 18 lo escribió Jaime Jaramillo Escobar, porque se cuestiona también a Eduardito, se cuestiona también a J. Mario, que la mejor obra la escribieron ya cuando no eran nadaístas y eran columnistas de prensa. Y que las novelas del nadaísmo, la de Isla Nada, del Movalencia, y que esta, pues tienen un cuestionamiento literario, porque ellos saben más movimiento psicosocioantropológico y contestatario que realmente literario, por lo que cuestionaba ahorita el que usted decía que no eran intelectuales muy, muy formados. Entonces, cuando un lector juicioso de Estados Unidos o de Argentina, que son tan buenos lectores, o una persona española, lee la novela, sin esta contextualización local de Medellín y para valorar lo que se escribe en Medellín de la época, ¿le da un valor literario digno de ser tenido en cuenta, según lo que ustedes como buenos lectores pudieron apreciar?
A ver, hombre, ahí pasa, yo creo que pasan tres cosas. Primero, estos son escritores con una obra muy corta. No todo el mundo hace lo de Rulfo. Escribir dos libros y quedar y un guión de cine, el Gallo de Oro, y quedar muy bien. Eso es un caso raro, son muy raros. Entonces, son experimentadores. Y como dice Pacho, pues es que es muy difícil estar escribiendo novelas y empeñando la máquina de escribir. Pues entonces no hay una obra realmente. Pero en este sí se ve una calidad, incluso de juegos con la prosa, que lo da el saber varios idiomas. Así que cuando uno sabe varios idiomas empieza a jugar con eso, ¿cómo así? Entonces aquí es importante el adjetivo, con el verbo lo vamos a colocar acá, primero el sujeto, lo que le pasa al sujeto y finalmente qué estaba haciendo ahí para que le pasara eso. Eso es, por ejemplo, en alemán. Entonces uno empieza a jugar con eso, empieza a subordinar frases, a cortar frases, y la cultura musical convierte la literatura también en una forma de crear sonidos. Por eso es que muchas veces mucha literatura se rompe con las gramáticas, porque van es por la sonoridad. Sí, me acuerdo un libro de Faulkner que se llama Desciende Moisés. Ese libro traducido, bueno, está bien, pero es que es un libro sonoro. Eso hay que leerlo en inglés. El mismo título ya le plantea a uno eso como suena. Go down, Moses, go down, Moses. Eso es una cosa tremenda. Sí, sí, claro, y son espirituales y son todas estas canciones. Entonces aquí hay algo para estudiar, porque es que aquí yo no creo que haya la obra terminada de nadie. Esta gente no logró terminar, yo estoy de acuerdo, de 500 poemas, 20 y tal cosa. A Gonzalo Arango le salva uno pedazos, pero Medellín a solas contigo es maestro. Ah, esa charla de Gonzalo Arango sentado allá en el Cerro del Salvador, o la elegía a desquite, eso es una profecía, ¿cierto? Entonces sí, pero es un movimiento, a ver, yo creo que como todos los movimientos, si uno coge el movimiento Dada, no encontrás nada, encontrás tres piezas más o menos. ¿Cierto? Si uno coge el futurismo italiano, se quedaron en explicarlo. Entonces estos son movimientos que sacuden, pero muy poquito resisten una obra entera como Thomas Benhart, por ejemplo, o como Fernando Vallejo. A ese le está, hombre, que está repitiendo, no importa. Pero ya la tiene montada, ¿cierto? Con de todo, porque entonces yo creo que esta es gente joven que intentó algo, pero vea, soy claro, por ejemplo, nosotros hemos mitificado a, ¿cómo se llama el caleño? Andrés Caicedo está súper mitificado porque la familia fue hábil, lo mitificó. Pero él apenas estaba en la etapa de la narración, él todavía no hace reflexiones. Eso no quiere decir que sea, que sea malo, para nada. Pero está sobre mitificado. Ahora, aquí hay... Porque Reinaldo decía ahora, hay un hombre que es culto y que deja un montón de raza. Ahora llevan una vida muy agitada, yo no sé cómo será uno pues salir a pedir al piste para el canario. Eso pues eso no le ocurrió a Henry Miller. Sí. Pero entonces yo creo que vale, empiezan a tener valores por eso, que estaba oyendo, que en qué medio estaba, y eso le sirve después a otro montón de gente para tener un documento con un testigo. Por eso, ¿cuál sería el mejor evangelio? El evangelio de Jesucristo, que fue lo que interesó, lo que intentó Saramago. Ese sería interesantísimo, así era bobadas. Pero es que lo hizo el testigo, el otro no, el otro aparece en cada 100 años después, eso vuelve muy complicado. Entonces la validez la veo yo en un movimiento que existió, que puede renacer en cualquier momento, porque hay libros, ¿cierto? Que hace parte de este mundo contestatario de Antioquia, que cada tanto da un tipo con neura, que es importantísimo, que un mundo donde la fragmentación es permanente, porque si hay un mundo fragmentado es el de Antioquia, porque todo el mundo aparenta, entonces nunca sabe uno quién es quién. Eso es muy interesante. Y donde aparecen, pues ya que hablas del Tuzo Navarro y no sé qué, los hijos, las ovejas negras de las familias, este es una oveja negra de familia, que también es interesante. O sea, no te vas a encontrar con la gran obra que lees y guardas, te vas a encontrar con un libro que hay que estar leyendo para sacarle datos. Y eso ya le da
un punto muy grande. No sé, Reinaldo está...
No, no, yo lo que digo es que, a ver, escribir novela es muy distinto a escribir una crónica periodística, hacer un poema. Los que escriben poemas saben que eso pues no tiene... es que una novela es todos los días, todas las noches de mucho tiempo, darle y darle. A mí me parece interesante esto porque yo creo que muchas veces... ahora nos lo puede de pronto confirmar Pacho Velázquez, muchas veces este muchacho Humberto no, pues no estaba para escribir todos los días y todas las noches y hacer una gran planeación, pues cuando ya se ha inventado eso de desde muchos años atrás, que las novelas hay que planearlas, tomar notas, tener que empeñar entonces el cuadrito de que me dio el amigo para venderlo, entonces yo no le doy la, y que me están persiguiendo y que me van a cobrar y que en el automático pues tengo un poco de vales y cómo voy a pagar pues esto. Yo no sé si él todos los días escribe, lo que deja es un testimonio, yo la llamo una novela testimonio de época. Hay novelas de época, esta es una novela de época. Ninguno de ese grupo era novelista, este es el único, creo yo. No conozco ningún otro novelista. No, pero el Movalencia, pues eso no es de eso, no es de eso, no. No, 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 eso no es un novelista. Este es un novelista que deja una obra incipiente, digamos, deja muy pocas novelas, pero se le ve... El que sabe de narrativa, que sabe escribir. Además, el subtítulo, es que a mí me llama, más que el título, es el subtítulo, La Onírica y Veraz, historia o anécdota, dice él, del nadaísmo. Él coge una cosa que se llama los sueños. Por eso le decía, Freud, Jung, no sé quiénes, toda esa cosa de que se inventó en 1900 o mucho antes, y él en los 70 ya coge, es que ya en Buenos Aires está el psicoanálisis volando, y eso también es lo que decía mi mamá, aquí llegaban un poco de cosas que se leían, y ¿ustedes creen que Zuleta cómo aprendió pues eso, de dónde aprendió todo eso del psicoanálisis? Vienen un poco de cosas de por allá, esto es el sueño de una generación, ni siquiera de una generación, de un poco de muchachitos, diría yo, un grupo de muchachos, claro, que tenían esas aventuras maravillosas con las señoras ricas, que pues una delicia, pues, y claro, y no solo con las señoras ricas, sino con las, como en la otra novela, con las de Lovaina, pues que eso era, que también eran unas matronas, no desmerecían las señoras de Lovaina frente a las señoras de los Echavarría y de... No, a mí me parece que esto pues no es una cosa, no es una forma tradicional de la novela hasta entonces, pues es una búsqueda, ahí se rompe. Puede que a uno no le guste ese tipo, de que me guste más a mí leer de esa época, incluso a Darío Ruiz, pues. Me gustan los cuentecitos de Darío Ruiz, me parecen maravillosos lo que hace de la ciudad, pero esto es otra cosa, digamos, son caminos... que no hay un solo camino en la literatura ni en las artes, hay muchos caminos. Él escogió este y nos dejó su amor en grupo para que estuviéramos hoy en 2017 todavía discutiendo sobre un movimiento que realmente dejó muchos vacíos. Gonzalo Arango era un gran periodista, pues para mí era lo mejor que tenía, era el gran reportero, el periodista que sabía pintar, incluso ni siquiera lo que vos decías de esa Medellín, que a solas contigo, está llena de lugares comunes, puros lugares comunes. Pero Elegía de Esquites es una obra maestra, de una crónica maestra, mira, esto es por ejemplo.
Ahora, Cachifo tiene una gran novela, en mi descreído concepto, es Alguien muere al grito de la garza. Esa novela, estilísticamente hablando, dentro de la narrativa, yo, como un concepto muy lanzado, digo que está a la altura del gran Alejo Carpentier. Y llegó, el difunto Aguirre llegó a decir que el estilo de Cachifo era lo más notorio en la literatura antioqueña del momento.
Bueno, los invitamos a disfrutar del libro físico, a disfrutarlo ahí que está afuera, los está esperando. Bueno, muchas gracias por la asistencia a Memo y a Reinaldo. Muchas gracias.
Nos tomamos algo aquí en el café.